Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos y una abstención. Resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al Poder Ejecutivo.
Hola, 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 gran día, mucha emoción en la Argentina, tenemos placer, la suerte de decir que efectivamente fue aprobada la interrupción voluntaria del embarazo, la ley del aborto que va a hacer que a partir de ahora sea seguro para aquellas mujeres que no quieran justamente tener un bebé, tengan por alguna razón que interrumpir el embarazo, y simultáneamente una ley que por el contrario sí va a apoyar y va a ayudar a quienes sí quieran maternar, a quienes sí quieran ser mamás. Realmente una jornada muy, 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 muy histórica, muy, muy emocionante, con mujeres de todas las edades en la Plaza del Congreso y todos los alrededores. Una multitud. Pero quiero compartir esto y saludar a mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. Oyentes, ustedes están en Voces del Mundo, este programa de política internacional que hacemos todos los días, hoy 30 de diciembre. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telmi, coincido con vos de este día histórico. Lo han señalado así distintos titulares de medios en el mundo. El diario El País de España señaló: la legalización del aborto en Argentina abre un camino en América Latina. Esperemos que así sea, ¿no? Porque en nuestro continente, en nuestra región, sobre todo en Sudamérica, el aborto se da de forma muy restrictiva, con causales, salvo Uruguay, que en ese sentido estuvo a la vanguardia. Primero fue la ley uruguaya y ahora Argentina.
Así es. Y bueno, esto que nosotros llamamos acá localmente la marea verde, porque las chicas, todas las mujeres nos vestimos de verde justamente como señal de esperanza, como señal de cambio, no habría sido posible sin articulación de numerosos movimientos sociales, movimientos de lucha, y por supuesto también en este caso, a diferencia de otros momentos, como el del 2018, donde el mismo Senado que ahora aprobó lo había rechazado, partió del Poder Ejecutivo, ¿no? El presidente Alberto Fernández lo hizo suyo, el proyecto, y además lo promovió, lo militó. Esto me parece que esta conjunción entre movimientos sociales, entre movimientos de lucha, organización popular, más la voluntad política, es lo que garantizó este éxito, que ya había sido aprobado hace unos pocos días en la Cámara de Diputados, y anoche, o mejor dicho, hoy en la madrugada, a las 4:20 de la madrugada, se aprobó en la Cámara Alta. Pero bueno, quiero hablar con una gran política, una militante, una mujer que realmente me llena de orgullo. En este momento está ocupando el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, del gobierno de Axel Kicillof, pero ella estuvo siempre muy ligada a la CTA, al sindicalismo, y también yo la conocí justamente por ser una gran luchadora a favor de Milagro Sala, esa presa política que lamentablemente todavía está en Jujuy, en la provincia del norte de Argentina. Me refiero a Estela Díaz. ¿Cómo estás, Estela? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo. Estoy con Mercedes López San Miguel.
Hola, Telma, Mercedes, ¿qué tal? Bueno, muy bien, muy bien, muy contentas. Imaginarás cómo estamos muchísimas en estas horas.
Así es. Te doy las gracias anticipadamente porque sé que estás cansadísima porque no dormiste. Ya llevas 48 horas seguidas, así que te agradezco especialmente esta entrevista. Bueno, y primero una primera reflexión sobre esto que lleva porque no es de un día o dos, es de muchas décadas, ¿no?, que se viene cimentando lo que sucedió a esta madrugada en Argentina.
Sí, la verdad, bueno, vos describías muy bien, caracterizabas cómo llegamos a que se conquiste esta ley que fue sancionada hace poquitas horas, por muchas más votos de los esperados. Ningún pronóstico daba el resultado que finalmente hubo: 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención, ¿no? Enorme, enorme resultado, y me parece que es justo, que se merecía este debate que llevó tanto tiempo, que ese sea, con esa diferencia tan contundente, el apoyo que ha tenido el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, creo que es un día que marca un mejor país. Terminamos con la clandestinidad del aborto, que es década centenario, una política de criminalización sobre un género, sobre las mujeres específicamente, que además de injusta ha sido parte de las históricas discriminaciones que las mujeres hemos tenido que ir dejando atrás en el proceso de construcción de una ciudadanía con igualdad. Creo que ese es el hito que marca la sanción de esta ley, que se ha militado por años y que marca además un diálogo de luchas intergeneracionales en nuestro país, que es maravilloso y que podíamos verlo ayer en las calles del Congreso, pero de toda la Argentina, y bueno, nos llena de emoción. Yo digo que anestesio un poquito las emociones, porque no sé si les soportaría, si soporta el corazón dejarlas abiertas a flor de piel.
Así es, sí, a mí me pasa, a mí me estuve lloriqueando todo el tiempo, todo el día.
Estela, sin duda, ¿no? Porque yo pensaba lo mismo, yo tengo 44 años, entonces veía esas adolescentes, ¿no?, que son ya hijas, estas nuevas generaciones, ¿no? Y digamos, un tema que, bueno, se dio una batalla y se ganó finalmente. Y bueno, cada una lo pensará en su historia, en sus entornos y cómo ha sido, ¿no?, este tema para las mujeres argentinas. Y lo pensaba proyectado a la región, porque en Uruguay está legalizado el aborto, pero Sudamérica, realmente, Colombia, Perú, Venezuela. Te diría que sí, en nuestra región me imagino que puede ser que dé un poco de, no sé, de aliento, de expectativas para los movimientos feministas, ¿no?, en nuestro continente. Pensaba también en Chile, ¿no?, que hay una presencia del movimiento feminista fuerte.
Sí, mira, era impactante mirar. Ahora en las redes estaba circulando el mapa, un mapa que lo cambiaron rápidamente porque tenía a la Argentina con un rojo, no el más intenso de prohibición total, pero un rojo más bajo porque tenemos abortos que son legales hace 100 años. Pero mirás ese mapa y el verde de la Argentina en América del Sur es impactante. Hay que ponerlo, hay que mirarlo porque nos muestra lo que pasa en el mundo y cómo nosotros estamos aportando en un mundo más justo para las mujeres. Y esto va a tener mucho impacto en América Latina. Para nosotras fue muy importante lo que pasó con el aborto legal en el Distrito Federal de México, el debate que dieron las uruguayas, nos ayudaron mucho para nuestro proceso y seguramente el debate de la Argentina va a ser un empujón, un espaldarazo, un abrazo para las hermanas de los países de Latinoamérica donde todavía tienen que convivir con la ilegalidad, con la criminalización, la clandestinidad. Así que claramente este es un cambio y un logro del movimiento feminista, de las mujeres, de la sociedad argentina, pero también latinoamericana, porque nosotras nos vemos así, como nos han nutrido a nosotras las luchas y las conquistas de las hermanas latinoamericanas de otros pueblos, ¿no?, de otros países.
Sí, vos sabés que estaba repasando lo que decían algunos senadores, estaba mirando lo que decía el senador Oscar Parrilli, y ya somos 72 senadores, 44 hombres y 28 mujeres. O sea, eso marca una de las infinitas, tantas desigualdades que nosotras conocemos muy bien. Pero, ¿sabes qué, Estela? Pienso que también esto que pasó ahora, que pasó ayer, esta madrugada, dejó, en mi opinión, ¿no?, algunas enseñanzas. Por ejemplo, por un lado, era transversal, o sea, no tenía que ver con gente de derecha, gente de izquierda, peronistas, antiperonistas, digamos, o de un determinado partido o de otro. Hubo votaciones a favor y en contra en todos los partidos políticos, o sea que esto es una enseñanza de que se pueden lograr cosas de alguna manera trascendiendo esto. Y lo otro, la movilización popular, ¿no? O sea, cómo, digamos, balance de correlación de fuerzas que muchas veces no se da a favor de las decisiones populares, porque muchas veces las fuerzas de los medios de comunicación o de la iglesia o de sectores conservadores hacen tanta presión que no se puede llegar a un voto positivo. Y sin embargo, la gente en la calle cambia esa correlación de fuerzas. Eso es impresionante.
La verdad que es así. Creo que hay un movimiento que tiene una potencia gigantesca. Argentina es un ejemplo en el mundo. Además, mira, no hay antecedentes de los niveles de movilización por el derecho al aborto como los que surgieron acá en el 2018, que fue un momento bisagra en ese sentido, porque a pesar de que no se conquistó la ley, el gran cambio significativo fue la masividad. Millones se movilizaron en las calles y ahí los más jóvenes lo hicieron propio, porque antes era más difícil que terminara este tema en la juventud, y ese fue un momento donde estaba claro que debatías algo más que el aborto. Que vos discutías como ley la interrupción voluntaria del embarazo, pero discutir la autonomía de decidir frente a las decisiones sexuales y reproductivas, estabas discutiendo una autonomía política, estabas discutiendo algo más profundo frente a la desigualdad histórica que el sistema patriarcal ha impuesto a las mujeres y los pibes y las pibas. Fue un quiebre en ese momento. Y me parece que eso se conjugó, además, de una manera absolutamente virtuosa a partir de la decisión del gobierno. Digo, si la decisión de Alberto y Cristina, todo lo que ha hecho en el Senado, porque la parada más difícil era de la Cámara del Senado. Nosotros en 18 tuvimos una media sanción en diputados por una diferencia más ajustada, y cuando llegamos al Senado, el resultado fue 37-31. Y ahí un trabajo impresionante, porque hubo un ejecutivo que acompañó. Y ahí, esto que vos señalabas, es cierto que siempre los derechos de las mujeres los hemos conquistado por alianzas transversales de las fuerzas políticas mayoritarias, pero además por un gran movimiento social que ha estado en las calles. Primero fue el movimiento, el debate en la calle, el cambio social del tema, y después la institución. Hay veces que las instituciones van por delante. Los derechos de las mujeres siempre es un poco al revés. Las instituciones van por detrás y se termina como imponiendo que finalmente la discusión llegue al ámbito legislativo, se cambie la ley. Pero el otro aspecto que para mí me parece ineludible destacar, porque soy parte de ese proyecto político, del Frente de Todos, del Proyecto Nacional y Popular del Peronismo, es que además es el peronismo en la Argentina, es el que ha hecho que esos derechos después sean política conquistada, ¿no? En derechos y en la gestión de Estado.
Estela. Estamos conversando con Estela Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. A propósito de esto que señalás del peronismo, te invito a que escuchemos a Anabel Fernández Sagasti, la senadora mendocina por el Frente de Todos, que esto decía.
Acá se habló del voto femenino, del divorcio vincular, del matrimonio igualitario, de muchos proyectos que todos tuvieron origen en gobiernos democráticos y populares. Pero me siento orgullosa como peronista de que siempre que gobernó el peronismo, aquellos que fueron invisibilizados, olvidados, o como decía Galeano, las y los nadie, siempre avanzaron en derechos. Y como decía una amiga mía y compañera que está acá, Juliana Di Tullio, soy feminista porque soy peronista. Y eso lo quería decir en este recinto. Soy feminista porque soy peronista. Porque en la esencia del peronismo está pelear por la igualdad, el amor y la igualdad, y la justicia social. Y la interrupción y la ley de interrupción del embarazo y el feminismo tienen su génesis luchar por la igualdad. Entonces, sí, soy feminista porque soy peronista. Y que el Ejecutivo Nacional peronista haya mandado este proyecto de ley al Congreso de la Nación hace la alquimia perfecta entre el peronismo y el feminismo.
¿Coincidís, Estela?
Impecable. El discurso de Anabel me tuvo con la emoción de la flor de piel varias veces, se me caían las lágrimas porque la verdad que fue un discurso maravilloso. Coincido profundamente con lo que ella dice. Y ella expresa algo que es un proceso que viene haciendo el Movimiento Nacional y Popular. Ella cita después, cuando sigue un poco su discurso, algo que no dice, que lo dijo ella, pero fue Cristina, que lo dijo como senadora en el 2018, cuando fue el debate que se perdió en el Senado, donde Cristina revisaba además su posición histórica, además en esta generosidad enorme política, porque Cristina no tenía antes esta posición con el tema del aborto, si bien favoreció en su gobierno todo el campo de los derechos sexuales y reproductivos, porque hubo educación sexual integral, programa de salud reproductiva, protocolos para los abortos legales, que ella no tenía dificultades con el tema, y en el 18 reconoció, a pesar de ser un gobierno de Cambiemos y que Macri habilitó el debate en el Congreso, no hizo especulación política, que es algo que circuló mucho, que se quería hacer ahora una especulación política. Y ella ahí, en la revisión de su proceso histórico, decía, este es un movimiento dinámico, y este movimiento tiene que dar respuesta y una actualización al contexto que se vive, y estas pibas que están en la calle nos están planteando algo, y este movimiento se actualiza en ser nacional, popular, democrático y feminista. Y eso además se ve en que se llega al gobierno, se crean los primeros ministerios, el Ministerio Nacional de las Mujeres, el Ministerio de la Provincia, y a un año de gobierno el aborto es legal, seguro y gratuito. Eso es peronismo y feminismo.
¿Sabes qué es lo que decís, Estela? Tuvimos una conversación con mi hija que tiene 40 años, exactamente esto, y ella me decía, Cristina se desconstruyó, y todas nos desconstruimos todos los días. Y ella tiene 40 años, así que imagínate, ella misma se sienta que se está deconstruyendo en cada momento, cada día, es algo que realmente emociona, porque habla de ese dinamismo, que vos decís, esa apertura, y sobre todo esa esperanza, ¿no? Hacia adelante, que vamos a seguir haciendo cosas. Y bueno, cierro esta entrevista haciéndote esa pregunta, ¿qué es lo que se viene ahora? ¿Cuál es la próxima?
Mira, yo creo que ahora viene la implementación de la ley, claramente se tiene que promulgar, se tiene que reglamentar la legislación, bueno, se va a trabajar con el sistema de salud para su implementación, nosotras somos colaboradoras desde nuestro ministerio en esto, claramente con salud, porque lo hacemos con el plano de la salud sexual y reproductiva que hasta ahora es legal y se está implementando, ahora se amplía con la interrupción voluntaria del embarazo y el proyecto de los 1000 días que también se sancionó para acompañar a aquellas mujeres que han decidido la continuación de la gestación. Así que se viene a trabajar en eso. Yo creo que hay muchas mejores condiciones para la implementación de la ley, porque además el movimiento social que ha trabajado por esto, encabezado por la campaña por el derecho al aborto, pero mucho más amplio que incluso que la campaña, ha trabajado mucho con el sector salud. Hay redes de profesionales por el derecho a decidir que vienen trabajando en el sistema de salud con todos estos temas y hoy tienen... El cambio es simbólico, digamos, hay un cambio de posicionamiento simbólico para las propias mujeres, pero también para los profesionales de la salud que tienen que atender. Así que bueno, sí, con una fuerte política de Estado vamos a salir con este derecho que nos va a mejorar muchísimo la calidad de la política pública. Bueno, hoy ya tenemos un país que es mejor.
Así es. Estela, infinitas gracias, nos despedimos y bueno, te dejamos que descansen, la verdad que estaría cumplida, pero todavía hay mucho para hacer el 2021. Muchísimas sí, gracias, sí. Estela.
Feliz año y cuidémonos mucho y que vamos, que la vacuna va a ir acompañando también, que en el 2021 podamos estar en el proceso post-pandemia, hay que cuidarse mucho de esta fiesta.
Así es. Muchísimas gracias.
Hablamos con la ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. Noticias. hoy en el mundo.
En Perú, el Congreso unicameral sancionó ayer, martes 29 de diciembre, una serie de reformas al régimen laboral y de incentivos del sector agropecuario, con el objetivo de desactivar un mes de protestas de trabajadores rurales que bloquearon la principal ruta del país y en cuyo contexto murieron dos personas. Pensemos, ¿no, Telma, que cuánto hemos hablado del modelo económico, el modelo neoliberal, ¿no?, económico de Perú y estas leyes laborales que son realmente muy perjudiciales para los trabajadores? Y en este caso es el sector rural el que ha salido a protestar. Luego de 5 horas de debate, el proyecto fue aprobado por 58 votos a favor, 32 en contra y 29 abstenciones. Los legisladores aceleraron la aprobación de las reformas, dado que el periodo ordinario de sesiones finalizaba ayer y los trabajadores amenazaban con retomar las medidas de fuerza. La norma sancionada, que debe ser promulgada por el presidente Francisco Sagasti, establece una bonificación especial de unos $77 por mes, equivalente a 30% del salario mínimo, para los trabajadores rurales. Asimismo, habilita el acceso de los trabajadores a 5% de las utilidades de las empresas agroexportadoras durante 2 años a partir de 2021 y ordena que la jornada laboral no podrá exceder las 8 horas diarias y las 48 horas semanales. Cualquier aumento salarial no puede salir ni debe venir del Congreso, así alertó en tanto la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú. Las protestas comenzaron a fines de noviembre pasado en la región sureña de Ica, donde trabajadores rurales que denunciaron maltratos y malas condiciones laborales reclamaban la derogación de la ley de promoción agraria vigente.
Bueno, nos vamos a ir a Yemen. Hoy hubo un ataque, un atentado. Hay una ciudad que se llama Adén, muy importante, una ciudad que queda estratégicamente colocada en la salida del Mar Rojo y en la entrada justamente del océano, y por allí pasa una altísima cantidad del comercio mundial, sobre todo del comercio petrolero. Entonces, quienes manejan, quienes dominan esa zona geoestratégica, bueno, se vuelve realmente poderoso. Justamente por esto Yemen tiene una larguísima historia de conflictos. En el momento de la Guerra Fría estaba dividida en Yemen del Norte y Yemen del Sur, luego se unificó, se volvió a complicar la situación en el 2015. Lo que había sucedido últimamente era que habían acordado una suerte de gobierno por un acuerdo del año 2019, se creaba una especie de ejecutivo, bueno, con los distintos grupos de poder, y hoy, o mejor dicho, ayer, cuando fue el atentado, hoy, miércoles 30 de diciembre, fue el atentado, hoy mismo, a la mañana, temprano, llegaban al aeropuerto de Adén un avión con miembros de este nuevo gobierno, de este gobierno que iba a empezar ahora. Bueno, hubo un ataque, por lo menos 16 muertos, además de las explosiones en el aeropuerto, hubo tiroteos, o sea que fue claramente un atentado, por todavía no se conoce específicamente de quiénes son los autores y qué resultado político puede tener esto. Creo que más en la semana que viene, ya en el 2021, vamos a hacer una nota sobre Yemen, porque realmente es algo muy importante lo que está sucediendo ahí. Es una zona de conflicto y donde todas las potencias mundiales tienen intereses fuertísimos. Bueno, y para terminar, vamos a hablar del coronavirus. Hubo esta cepa que todavía no está definida, esta tercera cepa o tercera ola, aparentemente lo llaman cepa británica, porque se ha detectado por primera vez allí. Ahora se dio un caso en Estados Unidos. Es el primer caso de esta nueva cepa británica, que corresponde a un hombre de más de 20 años, no se sabe la identidad exacta, que no habría viajado a ningún sitio, por lo tanto el contagio debería haber sido de manera local, pero bueno, todavía esta cepa es algo novedoso, no se conoce científicamente demasiado, pero sí se dice, habría que confirmarlo científicamente, que es un 70% más contagiosa que la que se conocía hasta ahora. Bueno, el hecho de que se haya aparecido en Estados Unidos y que estamos muy cerca, alrededor de 20, 21 días de un cambio de gobierno, el 20 de enero va a asumir Joe Biden, hace que esto se torne un tema político más allá del tema sanitario. El principal epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci, que fue respaldado, digamos, por el presidente electo Joe Biden, había sido bastante apartado y rechazado por Donald Trump, dijo que efectivamente esta situación está fuera de control, según palabras de él. Así que bueno, nada, para cerrar, decir las cifras, Estados Unidos superó ya unos 19 millones de contagios y los fallecidos son 377.000, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.
Voces del Mundo,
en Radio Cooperativa,
desde Buenos Aires, Argentina. Voces del Mundo, una visión alternativa de los principales hechos internacionales, por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Telma, es bastante preocupante lo que sucede en Paraguay. ¿Te acordás que el 2 de septiembre se supo que fueron asesinadas dos nenas de 11 años argentinas en un operativo contra el Ejército del Pueblo Paraguayo, el EPP, un operativo militar, policial, mandado, ordenado por el gobierno de Abdo Benítez, Mario Abdo Benítez? Bueno, esta historia continúa, primero porque hay bastantes trabas en la investigación de lo que sucedió con las dos nenas. Pero digo, continúa y es preocupante porque su prima de 14 años, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, está desaparecida. Y así lo han denunciado este 25 de diciembre organismos de derechos humanos y también la Gremial de Abogados y Abogados de Argentina. ¿Por qué Argentina? Porque en el caso de sus primas, las dos son argentinas, y ella, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, ella es paraguaya, pero tenía residencia en Misiones, o sea, vivía acá y había viajado. Tiene a sus dos padres detenidos. Para hablar sobre este caso y este tema que tiene tantas implicancias en nuestro país, estamos en comunicación con Laura Taffetani, abogada, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, comunicadora de la Fundación y Agencia Pelota de Trapo, una organización que se propone impactar en la opinión pública y en los mismos comunicadores sociales, visibilizando la desigualdad y el estigma descalificante a los excluidos, sobre todo niños y jóvenes, ¿no? Este caso que se trata de tres niñas. ¿Cómo estás, Laura? Te saludamos. Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani, del programa Voces del Mundo.
Muchas gracias por dar espacio a este problema. Un saludo muy grande a la audiencia. Y un poco para historizar y entender, digamos, de qué estamos hablando, en Paraguay históricamente ha sido el problema de la tierra, ¿no? Y a partir de eso ha habido distintas expresiones que han luchado, digamos, en ese sentido, y dentro de todas esas expresiones, una de ellas es el Ejército del Pueblo Paraguayo. Este grupo de campesinos que está al norte viene luchando hace muchos años, y empezó a sufrir persecuciones sus familiares, ¿no? Esto hizo que tuvieran las familiares que no estaban, no beligerantes, digamos, los que no estaban dentro del conflicto armado, se refugiaran en Argentina, en particular los niños y niñas, porque ya un niño de Carmen Villalba había sido asesinado. Carmen Villalba es la dirigente máxima de esta organización, y era un niño de 13 años y ya había sido asesinado. Entonces, frente a eso, ellas vienen a Argentina y se radican acá, están hace ya más de 10 años, y en ese contexto es que el año pasado las niñas, sobre todo cuando se llega a la adolescencia y demás, plantean algunas que querían ir a ver a sus padres porque estaban detenidos y otras que querían conocer a sus padres, porque debido a las situaciones de clandestinidad, y eso lo hemos conocido mucho en Argentina en otra época, esas niñas estaban solo reconocidas por sus madres. Bueno, la cuestión es que deciden ir, y cuando habían finalizado la escuela el año pasado, y van con su tía Laura Villalba. Cuando van al territorio paraguayo, los servicios de inteligencia detectan esta situación y la aprovechan en su lucha con esa crueldad que ya conocemos, que implica atacar a las familias, ¿no? Las detectan, son emboscadas, y ahí es donde asesinan a Lilian y María Carmen, de 11 años, en todo un tremendo operativo en el cual plantean de que las niñas estaban dentro de la guerrilla, les ponen uniforme, bueno, muy burdo todo, queman todas las pruebas y demás, y esto obviamente atrajo la situación internacional frente a esto, porque realmente fue muy grave y además era ostensible, digamos, el encubrimiento. Así está interviniendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Comité de Derechos de los Niños en Ginebra. Posteriormente, lo que sucede en ese hecho es que las otras niñas que estaban en el mismo contingente quedan perdidas en el monte, junto con su tía Laura. Sin agua, sin comida. Así que, bueno, estuvieron sobreviviendo todos esos días. Y, bueno, el problema fue que justamente cuando van a buscar comida, Luchita, que es Carmen Elizabeth Villalba, hija de Carmen, de 14 años, como había quedado herida en un pie cuando fue el hecho de los dos asesinatos, ella queda en un lugar. Cuando vuelven, ya no la encuentran. Y distintas versiones que fue recogiendo Laura Villalba, plantearon algunos que lo habían tomado los militares, otros que un grupo civil, digamos, entonces estamos en incertidumbre desde hace casi ya un mes de qué sucedió con esa niña.
Laura, una pregunta, un par de preguntas para aclarar. Entonces, Carmen Villalba y Alcides Oviedo, creo que es el padre, sí. ¿Ellos están presos en Paraguay?
Ellos están presos ya hace, Carmen ya hace 17 años, presa, y Alcides lo mismo.
Lo mismo. Otra pregunta, ellos están presos, entonces las nenas pasan a Paraguay. Tengo entendido que lo que sucede es que cuando quieren volver, justamente por el tema de... digamos, del COVID, etcétera, etcétera, del cierre de fronteras, es que se le dificulta el regreso a Misiones nuevamente. Exacto. No sé si eso es correcto o no. Y lo que quería, otras cosas que me interesaría saber es, ¿desde qué fecha entonces existe este ejército del pueblo paraguayo y cuántos miembros tienen? ¿Se puede calificar de guerrilla a este ejército del pueblo paraguayo?
Ya, yo no sé decirte exactamente hace cuánto está, si ya lleva más de 10 años, porque es una extinción de otro grupo, digamos que el mayor, y sí, efectivamente, es un grupo que tiene dentro de su metodología la lucha armada.
Sí. ¿Miembros? ¿Cuántos miembros lo componen?
No, eso lo desconocemos.
La otra cosa es que también leí en una nota de Estela Caloni donde denuncia esto y justamente se le pide al gobierno argentino que tome alguna actitud respecto a esta barbarie, es que a las nenas asesinadas, estas nenas de 11 años, las primas Lilian, Mariana y María del Carmen, las vistieron al estilo de lo que se hacía en Colombia en la época de Uribe y de que Santos era el ministro de Defensa, se las vestía con ropas de los guerrilleros, lo que se llamaba los falsos positivos, para como incriminar, ¿no? Como justificar ese asesinato, como si el hecho que estuvieran vestidos con esas ropas justificara algún tipo de asesinato. ¿Vos tenés alguna información sobre eso?
No, seguro. Ellos difundieron esas fotos y además hasta en la misma foto, por eso digo de lo burdo que era todo, porque están los uniformes impecables en chicas que murieron hechas de sangre. Hasta eso fue, no era el uniforme que usaron ustedes, pero además están los uniformes impecables y además quemaron las ropas, inmediatamente quemaron. Por eso digo que se deshicieron de las pruebas y en ese sentido por eso ha sido contundente la intervención internacional en esto. El gobierno argentino efectivamente ha actuado porque el gobierno ha planteado el hecho de que pudiéramos hacer la pericia con el equipo de antropología forense,
cuestión que hasta ahora el gobierno paraguayo lo ha negado la posibilidad de que entre el equipo para poder hacer nuestra propia pericia, y además ha presentado numerosos obstáculos. Eso ha merecido que el canciller Felipe Solá haya hecho público, digamos, su disgusto frente a la actitud de Paraguay, y ahora estamos viendo también la situación, digamos, de esta niña desaparecida, la posición que va a tener el gobierno argentino, lo que está claro acá, porque además, al revés, el gobierno de Paraguay, para encubrir estos crímenes, ha sostenido que en Argentina estaría habiendo como una especie de guardería de niños para ser reclutados. El tema de, en el caso del EPP, podría no serlo, pero lo real es que ellos tienen una postura tomada en relación a que no están de acuerdo en incorporar niños o niñas en la guerrilla. Esto, digo, es una materia opinable o no en otros países o lo que sea, pero ellos han tomado esa postura. Ustedes saben que en la legislación internacional se prohíbe que niños menores de 16 años, para los grupos que son insurgentes, y menores de 15 para los estados, para las fuerzas regulares, puedan participar en conflictos armados. En el caso del EPP, ellos, es pública su posición de que no están de acuerdo. Acá estamos hablando de su familia, de sus hijos y sus hijas. Y tal como nos pasó a nosotros en la época de la dictadura, están siendo blanco de ataque, muy certero, porque obviamente esto ha impactado fuertemente en sus familias, pero bueno, están siendo objeto. Entonces acá ellos están armando todas unas causas y demás, y de hecho lo más grave es que la detienen a Laura Villalba, que es la tía de las niñas, y madre de María Carmen, la detienen allá y la acusan de trata de personas por el hecho de acusar al EPP de reclutar niñas. Ellos disfrazan de ese modo, como si eso también significara algo al momento de ejecutar, porque ellos podrán discutir, como están discutiendo, si están reclutando o no, demás, pero lo que no tiene ningún tipo de fundamento y no lo dan es la ejecución.
Claro, totalmente.
Porque aún, si fuera cierto, tampoco eso lo desliga de haber ejecutado a dos niñas de 11 años.
Estamos conversando con Laura Taffetani, abogada, integra la gremial de abogados y abogadas de Argentina y comunicadora de la Fundación y Agencia Pelota de Trapo, organización que se propone impactar en la opinión pública, visibilizando la desigualdad y el estigma contra los niños y jóvenes, los excluidos. Y señalabas esto, ¿no? La detención de Laura Villalba, de la tía. La familia lo que está señalando es que hay una persecución, ¿no? A partir, digamos, de que en la familia hay integrantes del EPP, pero, digamos, como que el castigo estaría siendo contra los niños.
Tal cual, contra los niños y contra su familia, porque Laura, hasta el año pasado, hasta que viajó allá, ella es enfermera, digamos, un familiar que no es no es beligerante, no está dentro de la fuerza, y estuvo en Argentina trabajando, digamos, en una clínica en Misiones, digamos, haciendo la vida normal de cualquier familia. Y ahora le pesa esta causa que, bueno, la va a llevar a prisión y vaya a saber cuántos años le van a dar, seguramente, porque le están acusando, digamos, de ser parte del terrorismo. Además, ellos tienen la legislación antiterrorista, que es la que han estado aplicando con el EPP, con las consecuencias que ya todos sabemos cuando se ponen estas leyes en rigor, ¿no?
Claro, claro.
La verdad que es muy preocupante por la impunidad, porque además no tienen empacho los funcionarios en decirlo en las conferencias de prensa, ha mostrado fotos de las niñas, ha mostrado las fotos de toda la familia Villalba. La verdad que es sumamente grave. Por eso también estamos exigiendo que el gobierno argentino tome una postura quizás más dura de la que ya viene teniendo, digamos, porque no podemos decir que no ha tenido un compromiso en esto, lo ha tenido, pero quizás está siendo hora de que se adopte una medida más dura. De hecho, el alto comisionado ya está, porque le pidió informes al gobierno del Paraguay y ellos aún no han contestado, pero se está previendo quizás una declaración pública de Bachelet por esto. Entonces, porque además ellos acusan a Argentina de ser nosotros los encubridores del EPP. Entonces se está involucrando directamente el Estado argentino y la política del Estado paraguayo, ¿no?
Y sí, esto ya ahora pasamos a un plano geoestratégico, ¿no? Porque justamente un conflicto entre Paraguay y Argentina, por ejemplo, si se buscara eso, sabemos, o por lo menos hay quienes afirman, que el ejército de Paraguay, que tiene varios déficits en lo que se puede considerar derechos humanos, está asesorado por el ejército de Colombia, que también tiene grandes déficits en los derechos humanos, más Israel y más Estados Unidos. No sé qué sabes vos de esto.
No, no, tal cual. Ellos lo han dicho, digamos, no es nada, lo han hecho público. La Fuerza de Tarea Conjunta, que se llama así el equipo que han ellos armado contra el EPP, específicamente, bueno, ha demostrado lo que ya, digo, por eso es historia conocida nuestra cuando se arman este tipo de fuerzas de seguridad, que bueno, que actúan ya en nombre del Estado, violando todos los derechos humanos posibles en pos de la eliminación de este grupo, ¿no? El problema acá es que es como vos decís, nosotros tenemos el problema en América Latina que están empezando a crecer este tipo de respuestas. Lo tenemos en Colombia y lo tenemos en Paraguay. Entonces, y ya sabemos también lo que significa cuando en el país y en el continente comienza a tomar auge este tipo de respuestas. Por eso es muy importante que comprendamos primero que el problema del Paraguay es también el nuestro. Obvio. Acá estamos hablando de dos niñas argentinas y una que estaba residiendo hace 10 años acá, pero además estamos hablando de la nueva configuración, digamos, de lo que se llamó la doctrina de seguridad nacional,
sí, en la década del 70. Totalmente. Ahora, Laura, te quiero hacer una pregunta que se nos acaba el programa, sí, y me interesa saber. Hablamos con Laura Tafetani, abogada, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Laura, vos al iniciar esta entrevista dijiste que hay un problema histórico que es el de la tierra. ¿Cómo se vincula esto que todo esto que estamos hablando, el Ejército Popular de Paraguay, más el Ejército Colombiano, Israelí, Estados Unidos, más las cosas geoestratégicas, cómo se combina todo esto con el problema de la tierra? Si pudieras sintetizar.
Y bueno, por favor. Justamente, digamos, porque la composición que tiene el Ejército del Pueblo Paraguayo es campesinado, absolutamente campesinado. Digamos, a diferencia de lo que ha existido en otras épocas, digamos, de que uno puede decir, bueno, se arma una fuerza, se va, ocupan un territorio, no. En este caso tiene que ver con la defensa
de la tierra propia.
Con, digamos, la defensa de la tierra, y de hecho sus acciones han ido contra tanto, digamos, las multinacionales que han estado, digamos, haciendo desastres en el tema de ambiente y demás que ya conocemos. Sus acciones están muy focalizadas hacia eso, entonces tiene ese componente en particular. Por eso digo, el tema histórico y que le da marco a toda esta cuestión y que evidentemente es lo que ha merecido una respuesta del Estado de tal magnitud, tiene que ver con lo que subyace, que está en peligro, que se cuestione esto, ¿no? Más allá de los métodos que utilice cada lugar. Pero lo real es que acá, en Paraguay, se está librando una batalla muy fuerte de parte del campesinado, y que bueno, la respuesta es esta, ¿no? No se puede permitir. Yo creo que el tema de la tierra es un problema que nos atraviesa a todos y a todas, ¿no? De distinto,
sí, seguro,
modo.
Seguro,
pero seguro. En Paraguay en particular tiene esta característica, y bueno, es implacable porque además ha ido creciendo, es una fuerza que ha ido creciendo muchísimo. Nosotros ahora la empezamos a conocer por estos hechos, pero en esta cosa que tenemos de los medios de comunicación, ¿no? Que blindan todas las luchas. ¿No?
Sí, igual en el caso del golpe contra Fernando Lugo, que luego pasó, fue una especie de golpe parlamentario, tuvo que ver también el ejército del pueblo paraguayo, estuvo, o sea, es algo de larga data, ¿no?
Sí. No, tal cual.
Y esperemos entonces, Laura, que sepamos, ¿no?, del paradero de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba. Te agradecemos mucho esta comunicación y seguiremos en contacto sin duda para seguir este tema.
Bueno, muchas gracias a ustedes, pero también quería decir que hay una delegación de un compañero de la Gremial de Abogados con otra de Brasil y la abogada de Paraguay, el 4 de enero estarán yendo a la zona de conflicto a buscar a la niña. Y esto lo queremos hacer público porque sabemos de lo arriesgado y del coraje de nuestros compañeros, pero queremos que todos y todas podamos cubrir la espalda de estos compañeros que van a ir a buscarla.
Bueno, sería bueno por ahí después en privado nos pases los datos y seguimos el tema
bien.
Después del 4 de enero.
Perfecto. Muchas gracias.
A vos. Hablábamos con Laura Taffetani, abogada que integra la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y comunicadora de la Fundación y Agencia Pelota de Trapo.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Mercedes, se acaba el año. Hoy día 30 hicimos un programa de chicas, hemos sido todas mujeres, también las afectadas, todas mujeres, las nenas paraguayas, la chiquita desaparecida, la abogada. Ha sido un programa donde la condición femenina estuvo muy presente, también los derechos humanos y también las luchas, ¿no? Las luchas, los avances y a veces los retrocesos. Bueno, vamos terminando, les quiero dejar un gran saludo a los oyentes. Recordamos que el viernes no va a haber programa, la semana que viene va a haber una semana muy especial con las grandes entrevistas de Voces del Mundo, pero bueno, mientras tanto los esperamos, les decimos que los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Franco Luzzani, Patricio Porta en la producción, Diana Martínez Tancredi en las redes sociales, y nos vamos, Mercedes, nos decimos hasta mañana a las 2 de la tarde.
Así es, hasta mañana, un beso grande.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.